El Colibrí.
El Colibrí.
El Colibrí fecunda con vuelos de paz el mar de la esperanza.
El Colibrí.
El Colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando el día de hoy. Hoy viernes 4 de marzo, de mayo.
De mayo.
De mayo. Bueno, hoy nos acompaña en el máster Daniel Donato. Y también en redes, Julián Combariza. Hola Jennifer, te saludo.
Hola Pau, buenas tardes. Hola Meli. No, hola, muy bien, Jen. Con mucho frío.
Sí, hoy el día está un poquito helado. Oscuro.
Bueno, también tenemos a Julián y a, ¿me recuerdas el nombre de quién se encuentra en el máster?
Daniel Donato.
Daniel Donato, que son, pues, el día de hoy pues, nos están acompañando, bueno, pues son nuevos integrantes. Tenemos a Julián Combariza, que está manejando las redes sociales, ¿no? Para los oyentes que no lo conocen.
Hola Meli, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Pau, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperamos que el programa de hoy les guste mucho porque venimos recargadas.
Así es, tenemos varios temas que esperamos sean de su agrado. Y
Bueno,
chicas, para el día de hoy, ¿qué temas tenemos? Cuéntame, Jennifer, ¿qué hay?
Bueno, inicialmente tenemos pues una pieza realizada por María Perea que se llama El fútbol femenino. En ese caso también, en el Lirio de la Paz, tenemos una realización de Valerie y Daniela. Una pieza que se llama El miedo en los adultos. ¿Qué más tenemos, Meli?
También haremos el balance de la Feria del Libro en esta 31ª edición. En la música tenemos a La Pestilencia y, como de costumbre, nuestro poema de cierre es de Iván Segarra Báez, se llama Idilio Sideral.
Bueno, vamos a presentar la pieza de fútbol femenino que realizó María, como lo comentaba Jennifer. Esta es una pieza que hoy hablando con el profe, mirando qué pisador íbamos a usar, usamos el del clavel amarillo, de despegarse se llama. Entonces, él me decía, ¿por qué lo elegimos? Porque hay que quitarnos un poquito esta idea de despegarnos, de que el fútbol solo es para hombres,
ajá,
sino que también es de mujeres, que ellas están empoderadas y que les ha ido muy bien, ¿no? ¿Ustedes cómo las han visto?
Sí, creo que las mujeres hemos tenido una gran acogida en el mundo del fútbol. Y bueno, nada, yo creo que escuchemos la pieza a ver qué les parece a nuestros oyentes.
El colibrí pica el clavel amarillo y salta el néctar del desapego.
Continuamos en la final de la Liga Águila de Fútbol. Entramos a los últimos 15 minutos de juego en un partido verdaderamente excepcional. ¡Qué dominio de balón! Ambas representaciones con lo mejor del fútbol colombiano.
Y ahora vamos con la voz comercial, la mejor de América, Alejandra Sánchez.
Sí, nos encantan los panties de todos los estilos, tangas, bikinis, cacheteros. Por eso uso un protector que se acomode a tu estilo. Los protectores diarios Chiritos tienen forma de almendra y sus bordes se adecúan a todos los estilos. Tú estarás íntimamente lista, íntimamente segura. Para nosotras, Chiritos.
Na, 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 na.
Saque de banda, lo efectúa María Peraza, tiene la iniciativa Oriana Altuve, la venezolana, pase a Lacey Santos, Santa Fe por el primero, la pelota reclama el empeine de Laura Barreto, pase muy elevado, saque de portería, lo hace efectivo Daniela Vega el medio campo, la detiene Pechito Vanessa Castro, pase para Carla Torres, la recupera Oriana Altuve, se encuentra Torres, la gana por dentro, la pierna con Pineda, viene Nacional para el primero, se la adivina la arquera Fous, levanta su mano derecha para un rechazo de pelota contundente.
Definitivamente es un juego muy parejo. El que se distraiga, pierde. Tiene la iniciativa Santa Fe.
Gana Lacey Santos. Se queda con el balón. Devuelve al centro. Atrás Herrera que conduce desde el fondo. Lleva la redonda. Pase largo a Jessica Sánchez. Toquecito para Lacey Santos. En la bomba central, minuto 80. El marcador no se abre y mucho toque, toque. Herrera llega al borde del área. Peligro para la portería nacional. Diagonal para Oriana Altuve. Sorprende al arco. Sigue marcando goles, Santa Fe 1-0, Atlético Nacional. Escuchemos a la comentarista, la mejor, Melissa, la del comentario certero.
Aquí falló la marca del Nacional, le dejaron todo el espacio al Altuve. Una mujer peligrosa en el área que sabe hacer lo que tiene que hacer, marcar el gol. Además lo hace con toda la tranquilidad del mundo, advierte el espacio vacío y allá manda el balón. Un gol de una excelente factura. Atención, atención, hay una acción peligrosa. Narra la campeona María Perea.
Error garrafal del Santa Fe. Franco frente a la portería, amaga el defensa, remata el arco. ¡Gol! Del Nacional. Se empata el partido, minuto 85. Nacional 1, Santa Fe 1.
Santa Fe repitió el mismo error del Nacional, con un agravante. Pase equivocado. La pelota quedó volando y Franco, que no perdona, fusiló a la arquera Forbes. Faltan 5 minutos, que parece poco tiempo, pero pueden pasar muchas cosas. De nuevo, cualquiera de los dos puede ganar, con lo que ya habíamos dicho, un error. Oigamos la voz comercial de Alejandra Sánchez.
Estás en la mejor etapa de tu vida, pero tu piel ya no es tan firme. Mira de cerca y observa los signos de la edad. Es hora de usar la crema antiarrugas Pegote Juventus, con vitamina E. Ayuda a reafirmar y desmanchar tu piel, visiblemente más firme en 2 semanas. Esa es la promesa Pegote Juventus.
De nuevo el ataque nacional, Carla Torres se filtra, pase al centro, toque Vanessa Franco, la gana Melissa Herrera, diagonal para Lacey Santos, refuerza Altuve, viene el segundo de Santa Fe, falta, falta contra la delantera de Santa Fe.
Un planchón con los taches arriba, jugada peligrosa y queda tendida en el piso Oriana Altuve. Vamos a la gramilla en camerinos, allí está nuestro reportero Juan David.
Hay nerviosismo en la banca. La directora técnica del Nacional, Carla Villarreal, se muestra impaciente. Grita a sus jugadoras y les pide que no se distraigan. Puedo decirle, doctora Guevara, que tan pronto termine el partido, tendremos las voces de nuestras jugadoras.
Qué linda voz la de nuestro reportero, un chico lindo. Tenemos que cenar, chiquito. Luego te digo cuál es el platillo.
Bueno, no se entusiasme mucho, campeona. Juan David es un chico serio que no anda con coqueterías. ¡Atención! El árbitro señala el centro de la cancha.
Y termina el partido. Empató Nacional y todo queda para decidirse en el juego de vuelta.
Acabamos de escuchar la pieza de fútbol femenino y pues cabe resaltar que la historia de las chicas para que este deporte sea un deporte legítimo ha sido pues dura, ¿no? Luchada para que sea reconocido. Entonces es importante resaltar eso. Pero Meli, cuéntanos un poco cómo fue la realización de esta pieza, tú que fuiste parte de esto.
Bueno, estuvimos 3 chicas en la voz de este dramatizado, María, Alejandra y yo. Fue un poco complejo porque, claro, nosotras no estamos acostumbradas a escuchar una narración femenina. Bueno, ahorita sí, pero digamos que lo más común es escuchar a los hombres, ¿no? Y además tenemos también ese toquecito como argentino, aprovechando que estamos a puertas del Mundial y también que la Filbo tuvo como invitado a Argentina. Entonces también yo creo que, bueno, todo se correlaciona. Y para nosotros fue además un privilegio poder narrar un partido que inventó María, y que igual es un proceso de, como tú lo decías muy bien, de empoderamiento y de también alzar la voz las mujeres, ¿no? De decir, bueno, nosotras también tenemos espacio en el fútbol, como hablábamos, también es poner un poco el mundo al revés. ¿Cómo es eso de que en el estadio, si se me permite así llamarlo un poco, los chicos, el hombre, y cómo se ven nosotras jugando un poco al hacer esos hombres, digamos, a decirle total, a los chicos, sí. Bueno, que hay un chico periodista, entonces cuidado ahí, así más o menos cambiar totalmente el papel de la mujer en el fútbol.
Claro, y supremamente innovador la parte de locutar, de narrar un partido, que eso no es frecuente. De pronto en el fútbol sí tenemos ahorita un poquito de cabida, si se puede hacer, porque no en un 100, si nos damos cuenta, pues ahorita el mundial que se va a transmitir en Rusia es de hombres, ¿no? Es masculino. Recordemos pues que estamos a puertas de ese mundial, el 14 de junio del 2018 inicia. Entonces, pues es muy oportuna también esta pieza, como para que nos den vocería a nosotras también. Es muy innovador, en especial esa parte de locutar, y además de que lo hicieron muy bien, chicas. ¿Quién estaba? María, ¿estabas tú? María estuvo en el año pasado en el Lirio del Colibrí, para quienes la recuerdan.
Y también estuvo Alejandra Sánchez, quien también estuvo en la mesa del Colibrí.
¿Qué tipo de música es?
Bueno, en esta emisión tenemos a la banda La Pestilencia. Yo creo que para muchos, Meli me decía hace un rato que la ha oído, ¿no? Es una banda de hardcore originaria de Bogotá, fundada por Héctor Buitrago y Dilson Díaz. Esta banda ha tocado pues con bandas internacionales, no sé si la han oído, como Molotov, Sepultura, Ángeles del Infierno, entre otras internacionales. Y también, pues, para tener claridad, lleva 30 años en la industria musical, es reconocida por los sonidos protesta que tiene, sus letras son en voz, pues, básicamente, que alzan la voz de inconformidad frente a temas como la corrupción, frente a temas como la guerra que vive Colombia, ¿no? Y, pues, de la que no somos ajenos ninguno.
Y también la lucha de clases, ¿no? Es un tema que a La Pestilencia lo permea. Si mal no recuerdo, Jenny, no sé ahí si me corroboras, La Pestilencia estuvo en Rock al Parque junto con Molotov hace como, ¿qué? Como en el 2013 más o menos.
En el 2013 estuvo en compañía de Molotov, sí señor. Y pues realmente ha abarcado gran parte del género del rock punk. Y pues ya les contaré más adelante cómo empezó pues esta onda de masificar y darse a conocer en Bogotá inicial, porque es una banda de acá.
¡Gracias!
Bueno, esta banda se conformó en el año de 1986 bajo la iniciativa de Héctor Buitrago, pues persona que años después hizo parte de la banda Terciopelados y pues en compañía de Dilson Díaz, que es de Medellín. Inicialmente, la primera etapa de conformación del grupo, pues como les mencionaba, fue en la capital y comenzó con la grabación de un cassette que tenía cuatro pequeños temas. Eso fue un cassette sin carátulas, ¿no? Y pues que se vendía en la ciudad de Bogotá a 200 pesos. Lo grabaron y pues ya al darse a conocer, fueron mencionados como la banda de las cuatro canciones.
Bien, esta canción que estamos escuchando de fondo, ¿es de ese álbum?
Es el Amarillista. Este producto pues también causó revuelta en el barrio de Los Alcázares y tuvo pues una gran acogida, donde se empezó a propagar en barrios como La Candelaria, Bavaria y la Universidad Nacional, que fue como su frente.
¡Al señor que salga!
Ahora vamos a escuchar la pieza que realizó Valerie y Daniela, que es El miedo a los adultos. Vamos a ver qué tal, qué piensan ellos, qué nos comentan y además qué hablaron con expertos. Entonces vamos a escuchar.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Las formas en las que se manifiesta el miedo dependen de la persona, su contexto y su edad.
Al hablar sobre miedo en los adultos, hay ciertos elementos muy puntuales que les caracterizan, diferenciándolos de los miedos en jóvenes o adultos mayores.
En esta ocasión conoceremos algunos de esos miedos y los analizaremos con la ayuda de tres expertos.
Para así poder entender su origen, su forma de manifestarse y así, entre todos, comprendernos un poquito más.
Contamos con la mirada de Juan Camilo Ruiz Salazar, sociólogo con maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad La Frontera de Chile.
Jorge Iván Jaramillo, comunicador social con doctorado en Antropología Social y postdoctorado en Comunicación, Educación y Cultura.
Y Roy Steven Marín Rota, psicólogo egresado de la Universidad Piloto de Colombia.
¿Cómo entienden estos tres expertos con tan diferentes miradas el miedo?
Desde la sociología hay una forma de abordar el miedo, y es que el miedo solo existe cuando existe el futuro. O sea, el miedo sería muy moderno, muy del proyecto moderno. Cuando tú tienes tu futuro definido, no tienes miedo. El miedo solamente es posible cuando tú tienes la esperanza de un futuro diferente. El miedo comienza a ser súper útil, por ejemplo, en procesos de control, como un ejercicio de poder.
Y desde la antropología,
realizarse en un estado social, en ese estado social ahí van apareciendo todos estos miedos y se van creando. Algunos vienen de pronto por prácticas sociales, por herencias, en comunidades, en agrupaciones, etcétera, etcétera.
Desde la psicología.
Bueno, entonces inicialmente vamos a entender el miedo desde dos categorías. El miedo como condición natural, es una respuesta que el mismo organismo emite para la supervivencia. Y el miedo como condición aprendida es una respuesta irracional, es decir, que lo aprendiste por una experiencia directa o que lo aprendiste por una experiencia de un tercero, pero tiene un fundamento cognitivo irracional.
Ellos también nos explican cuál es la diferencia de los miedos entre los adultos y los jóvenes. Por el lado de la antropología, hay una influencia desde la época.
Si nosotros miramos, por ejemplo, la época de la violencia en Colombia, ahí había una generación que le tenía mucho miedo a la muerte porque te mataban por ser rojo o por ser azul, o por estar adscrito a un partido político que en este caso representaba a los liberales o los conservadores. Eso luego pasa y va a aparecer el 68, va a aparecer el 70, los jóvenes y el revival de los jóvenes, donde ya no le van a tener miedo a nada.
El sociólogo también cree que hay otros miedos que acrecientan con la edad, ya que él lo relaciona al futuro.
Cuando tú eres joven puedes desplazar todo el tiempo tu sueño de vida. O sea, uno está jugando con él cuando sea grande. Hay un momento en que tú te sientas y reflexionas y dices, carajo, ya no puedo seguir jugando a cuando sea grande, sino quién estoy siendo aquí ahora. Pero eso no ya comienza con el ejercicio de ya no puedo seguir soñando y desplazando, sino que tengo que vivir en el acá. Vivir en el acá implica que los miedos son mucho más cercanos, porque el futuro ya no es tan extenso, en dimensión temporal.
Manifiesta que los miedos varían, porque el ser humano se transforma con el tiempo, y paralelo a ello, los sentimientos también cambian.
Técnicamente, digamos por ley y teorías psicológicas, varios autores representativos esquematizan que nuestra edad mental va con respecto a nuestra edad cronológica, y nuestra edad mental tiene periodos tanto emocionales como cognitivos, dependiendo de la edad, ¿vale? Entonces los miedos varían dependiendo de la edad porque la percepción a sí mismo ha cambiado durante el transcurso de la vida de esa persona.
Pero tengan en cuenta que dentro de los miedos hay características que nos abarcan a todos, sin importar la edad.
Desde la antropología,
desde un mismo origen del hombre, nosotros podemos ver cómo esos miedos pueden ser heredados, también miedos creados, miedos infundados, o desde la misma producción social, esos miedos pueden estar ahí incubados. Tienen que ver mucho con lo propio, con la trayectoria, con el contexto, con el lugar de origen primigenio, de donde venimos, desde la familia.
Y para la sociología también es importante el contexto.
Uno siente el miedo en el cuerpo, pero lo que te activa el miedo en el cuerpo es cultural. Son detonantes culturales. Son un habitante de calle, en términos de naturaleza, no debería darte miedo. Te da miedo es el contexto en el que lo leemos y nos relacionamos con el habitante de calle.
No hace falta fin o condición.
Le preguntamos a los adultos, ¿qué les da miedo? Y esto fue lo que respondieron algunos de ellos.
Fracasar, supongo. Una que fallas, vuelves a empezar de cero y otra. Va acompañado también del tiempo que vas perdiendo, ¿no?, en tu vida. Creo que eso sería.
La incertidumbre, el no saber qué hacer. El futuro me da miedo. Le tengo miedo a un mañana estar sin nada que hacer.
Llegar a viejo. Tengo temor a la muerte.
La muerte de mi mamá. Porque siempre hemos estado muy juntas y en realidad lo único que logra es estabilizarme, ella.
Desde la sociología, todos estos miedos tienen relación, pues todos piensan en el futuro.
También ahí está todo el juego de me muero y qué viene, no tengo la certeza, o sea, el futuro ahí qué pasa. Son miedos que están muy clavados al futuro, que por aquí hay alguien de muerte y quedarse sin mamá. Fíjate que los padres representan una seguridad en nuestra vida, en el ahora y en el futuro.
Por otro lado, desde la antropología, se tiene en cuenta la influencia de lo que nos rodea.
Venimos de unas matrices patriarcales, heteronormativas, donde a los sujetos, y hablo desde el lugar y desde la asignación de género hombre, tenés que ser triunfador, o sea, te venden toda la formulita, además neoliberalismo y todo lo que bien sabemos.
La psicología afirma que estos miedos hacen parte de una condición natural.
El miedo a llegar a viejo se podría también condensar o relacionar con el miedo a la muerte también. Normalmente nosotros cuando hablamos de llegar a viejo estamos hablando de que hay un desgaste fisiológico en nuestro organismo. Incertidumbre del futuro. Hace parte de la percepción que tú tengas de cómo te ves en este momento. Si lo vemos desde la física, el futuro en sí no existe, ¿vale? Siempre vamos a estar en una relación del presente.
Pero fracasar hace parte de esas condiciones socialmente aprendidas.
todo proyecto que realizamos en la vida, tanto simple como complejo, siempre buscamos es una oportunidad de éxito y poderlo sacar adelante. Si fracasamos, es esa sensación de invalidez, de impotencia, de no poder haber adquirido ese objetivo.
Para aprender a pararse hay que intentar lanzarse al suelo y volverse a levantar.
Otro miedo muy mencionado.
La soledad, porque si yo me encuentro sola no puedo desarrollarme como persona.
Así, a la soledad, a sentirme triste, a llorar, a deprimirme.
Desde la psicología, la soledad
es un miedo, en este caso también es por una percepción directa, no hace como tal a una condición natural, más bien diría yo que es un miedo aprendido. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestro sistema cognitivo y la percepción que tenemos de estar solos o estar acompañados.
Desde la sociología hay una observación muy importante.
La psicología, Freud también, digamos desde el psicoanálisis, arman la categoría del individuo, como si la psiquis pudiese desarrollarse sola. Y resulta que eso es una entelequia, eso es mentira. Nosotros somos seres sociales, todo lo hacemos en común. Tú no puedes hacer nada sola. O sea, tu identidad no es tuya. La identidad se hace, se afirma, se reafirma, se constituye, es un proceso siempre frente a un otro.
También se habló de
la oscuridad, porque mis hermanos me hacían mucho bullying encerrándome en los cuartos oscuros.
A la oscuridad, o sea, no me gusta estar encerrado y a oscuras, no me gusta.
Desde la antropología,
una cuestión que viene desde la misma matriz materna, el espacio de donde venimos, ahí podemos mirar la caverna y la caverna desde Saramago, Platón, bueno, toda esta cuestión y que tiene que ver con esa, con eso, pero es un miedo que casi que viene con el hombre, ¿no? Pero que lo reconocemos cuando ya nos hacemos en lo social.
Para el psicólogo,
el miedo a la oscuridad igualmente es un miedo aprendido, hace parte de la presión que nosotros tengamos del hecho de tener luz o la ausencia de esto.
El último miedo del que hablaremos no es uno tan común.
Quedarme inválido o perder mi capacidad de moverme. Me desespera quedarme quieto o no tener la capacidad de hacer cosas por mí mismo.
Desde la psicología, este miedo
es una condición natural que todos tenemos. Si normalmente tu cuerpo motoramente viene funcionando bien, el simple hecho de pensar que vas a perder, digamos, la movilidad, en este caso de las piernas, nos genera un miedo y nos genera una preocupación y una ansiedad.
Algo importante desde la antropología es que
nosotros tenemos que ver cómo los miedos siempre han existido, existen y existirán, y cómo esos miedos o pueden obnubilar la misma movilización de los actores sociales, si así lo queremos llamar, pero también cómo los miedos pueden potencializar y crear posibilidades de cambio, de movimiento.
El psicólogo nos da un tip para superar los miedos.
Es posible superarlos, ¿por qué? Si lo tenemos en cuenta que es una percepción, ¿listo? Y es como un esquema cognitivo que tenemos. Es como reevaluar la situación, reevaluar percepciones y con esa, como digamos, como con esa metodología empezamos a superar dichos miedos, ya que la persona empieza a tener conciencia de que realmente ese miedo no era algo que no hubiera podido manejar.
Muy ligado a esto, desde la sociología, nuestro experto propone algo diferente.
Mi apuesta era que si yo lograba entender el miedo, lo podía controlar, podía superarlo, ¿sí? Y sí, uno empieza a controlar ciertos miedos, pero todos los miedos, jamás. Entonces ahí uno diría, el miedo siempre va a estar. ¿Para qué peleamos con el miedo si siempre va a estar allí? No peleemos con el miedo, aprendamos a vivir también el miedo. A vivirlo no como una pasión negativa, que me moviliza, que me deja estático, sino que me puede mostrar es las formas de la esperanza con las que requiero vivir.
No hace falta, no hace falta, no. Y caminando, lo que...
Así los miedos no parecen tan intimidantes. Podemos estar preocupándonos todo el tiempo por lo que va a pasar, pero mejor vivimos el ahora y lo disfrutamos.
Porque igualmente un día puede pasar eso que tanto nos da miedo, y ya solo queda afrontarlo. Por eso, vivamos la vida, vivamos el hoy.
Y caminando voy.
Bueno, esta es la continuidad de El Miedo. En programas anteriores habíamos hablado sobre el miedo en los jóvenes, en esta ocasión hablamos sobre el miedo en los adultos. Y pues los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, en Twitter, @radioelcolibrí, con el hashtag el miedo a los adultos, hashtag el vuelo del colibrí, y nos cuenten cuáles son sus miedos. Meli, pero entonces cuéntame, ¿tú tienes miedos o más bien no?
Yo creo que es como incertidumbre, ¿no? Porque uno siempre tiene como unos pasitos y uno va por escalafones. Uno se plantea metas, pero ahí está el miedo, ¿no? De pronto, ¿qué pasa si no llego a esa meta o si la cumplo y, no sé, por cosas del destino estoy supremamente bien, digamos como lo conocemos coloquialmente, estoy realizada, pero algo pasa, una tragedia familiar o algo así, a esto le tengo miedo. También le tengo miedo a quedarme sola y a sufrir, que claramente lo voy a tener que hacer, a sufrir la pérdida de un familiar muy cercano, es decir, mi hermano, mi mamá, mi abuelita, a eso le temo.
Jane, tú nos comentabas que tú le tenías miedo al fracaso. ¿Hay algún otro miedo que quieras compartir?
No, en especial el fracaso, y coincido con Meli, pero aún así queda esa incertidumbre, porque pues tú puedes tener algo claro, o hay quienes, como me ha pasado, que queremos hacer mil cosas a la vez. Entonces entra algo de que, bueno, listo, esto y esto, pero a veces no, pueda que no, tenemos que tener como un referente, sí, y enfocarnos, exacto, en algo. Yo soy partidaria de que hay ciclos, ¿no? Pero siempre en esos ciclos estamos sujetos al no sabemos qué pueda pasar. Uh-huh. Y es eso, es como esa incertidumbre y el miedo a eso, al fracaso. Bueno, de fondo escuchamos a Productos Desaparecidos de la banda Pestilencia. Bueno, mencionábamos anteriormente que esta banda empezó a propagarse en Bogotá, en barrios como La Candelaria, Bavaria y la Universidad Nacional, donde punqueros, metaleros, intelectuales y periodistas fueron pues aumentando básicamente la popularidad de ellos, su reproducción y sus canciones por medio de conciertos y titulares de prensa. Adicional, pues esta banda es uno de los grupos más contestados en Bogotá y refleja como pocas bandas la insatisfacción de los jóvenes pues frente a temas como eso, la guerra y como le mencionábamos, guerra y básicamente que son temas, guerra y corrupción, que son los temas en los que esta banda alza su voz de insatisfacción. Adicional, esta música es cargada básicamente con esto, con pues este referente social. Y pues lo que busca es tener mayor vocería y así a su vez impulsar a otras bandas a que puedan tener esta muestra de protesta.
No me sentaré en el asfalto a esperar, mentiras, mentiras, nos enseñan. paciencia. No me sentaré en el asfalto a esperar. No me sentaré en el asfalto a esperar. Camino perdido, humanidad. No confesos, no hay cura alguno. No es necesario escapar. Eso no me va a aliviar. Con estúpida mentalidad. Detenerlo todo es felicidad. Rutina de mentiras. Por los siglos de los siglos. Mentiras, mentiras. Nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar. No me sentaré en el asfalto a esperar. Mentiras, mentiras. Nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar. No me sentaré en el asfalto a esperar.
Bueno, el primer gran concierto de La Pestilencia fue en el año de 1989 en el Coliseo Menor de Pereira, pues donde estuvo o donde se llevó a cabo el lanzamiento debut de esta banda, que fue La Muerte, un compromiso de todos, así ya se llamó este álbum. Otra de las canciones de Pestilencia es Les Vale Huevo, que en especial es una canción, es gracioso, ¿no? Los títulos de, pero pues en especial son como la búsqueda de lograr como un gancho con la audiencia, ¿no? O sea, ese tipo de términos que no son tan coloquiales en música, pero pues de una u otra manera como que sí enganchan. En especial esta canción busca o trata sobre los temas del poco compromiso que tienen los políticos en busca del bien común, que se supone que política es bien común y en este caso pues, infortunadamente no pasa acá en Colombia. Ellos alzan su voz con esta canción. También, entre otros de sus discos, se encuentra País de Titulares, que trata temas como el cómo se está interpretando la información que se transmite, sobre el cómo se toman las decisiones X decisiones, sobre pues una pequeña frase publicada en medios o redes sociales. Otro de esos temas es el cómo, pues básicamente retoma tambocería de la labor de los políticos y del sistema de gobierno que tenemos.
Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar. No me sentaré en el asfalto a esperar. Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia.
Pero ahora queremos contarles a todos nuestros oyentes cómo vivimos la experiencia de hacer el programa desde la Feria del Libro. Meli estuvo varios días, a no decir que todos, la verdad no sé, ella nos contará un poco de su experiencia, qué tal le pareció, qué aprendió. Meli, cuéntanos.
Bueno, a mí me gusta mucho la iniciativa de la Feria del Libro, pero les voy a dar mi opinión personal. Y es que me encantó que hayan traído a Argentina, que es un país bandera en el tema del fútbol, como ya lo había dicho antes. Y entonces como el fútbol se une con los libros, como entonces hubo un montón de historias y estuvo como muy permeado por el fútbol, pero también por la literatura. Era siente las ideas, también como la pasión que rodea al fútbol, que nos mueve un montón, también nos mueve por las ideas de leer. De sí. Sentir al fútbol, no solamente como la cancha y como el estadio, sino leer esos diarios de los jugadores, las anécdotas. Tuve la oportunidad de estar en conferencias y en varias charlas con Eduardo Sacheri, que fue como el huésped, digámoslo así, el huésped de honor, el huésped invitado por parte de Argentina. Y él nos comentaba un montón de anécdotas que nos hace evocar a ese niño que... La mayoría de los colombianos, siendo niños, siendo jovencitos, quieren ser futbolistas, ¿no? No todos, pero la gran mayoría de niños, tipo 5 años, 8 años, 10, 11, 12 años, quieren ser futbolistas. Y entonces, ¿cómo se apartan un poco del estar en un pupitre, del estar sentados leyendo, por estar jugando fútbol en las canchas con tapitas, bueno, con todo lo que jugábamos antes?
De hecho, tuvimos la oportunidad de estar con Jerónimo, quien nos habló de su lanzamiento del libro, ¿no? El día de los dos goles. ¿Qué tal te pareció esa experiencia, Jen?
Bueno, en especial, y retomando un poco lo que decías, Meli, él narraba en su libro El Día de los Dos Goles una experiencia, una vivencia que tuvo con un poco de ficción, porque para sí mismo escribir su novela. Esta novela pues tuvo el lanzamiento el 22 de abril, el lanzamiento oficial en la Feria del Libro, y también pues él tuvo la oportunidad de compartirnos un poco de su trayectoria literaria, donde nos mencionaba que él fue, pues estuvo, participó en varios concursos de cuento breve, y de hecho ganó, fue finalista y ganador de uno de ellos, el cuento breve en el año 2011 por la revista Avatares, que era, nos contaba que era un cuento de 5 renglones, entonces fue muy dinámico también esa parte también, nos empezó a retroalimentar un poco de su historia literaria. Meli, ¿nos quieres compartir algo?
Creo además que a ustedes oyentes, no sé si sintieron como nosotras, a Pau y Jenny, y bueno, claro, con el profe, sentimos otro clima en la mesa.
Otra dinámica, sí.
Exacto, otra dinámica, porque fue mucho más charladito, y qué bonito tenerlos a los propios autores, a los escritores de sus libros, contándonos cómo fue ese proceso, por qué, en qué se inspiraron, qué imagen llega a su cabeza al leer un fragmento de su libro.
Sí, esa historia detrás de todo ese proceso, ¿no? Y bueno, ustedes tuvieron la oportunidad también de estar el viernes 27 de abril con Jorge Eliezer Pardo. Jorge,
sí, señora.
Entonces, yo sí quisiera que me contaran cómo les fue, porque yo no estuve. Sí.
Bueno, Jorge Eliezer Pardo, voy a iniciar con esta anécdota que nos contó. Él escribió su último libro, La Última Tarde del Caudillo, donde hablamos del reconocido bogotazo. Y nos decía que su papá, gaitanista, le puso este nombre Jorge Eliezer en honor a él. Entonces, bueno, nos decía que él recordaba las anécdotas de su abuelito, y a raíz de eso comenzó a escribir un poco sobre, es decir, contar el bogotazo desde otra perspectiva y no la historia que ya no sabemos, de que lo mataron, de que el discurso. Entonces nos hablaba un poco más a esa pintura, como no sé, como una mirada pintoresca, sí, del 9 de abril, y además su lanzamiento fue en esta Feria del Libro el 9 de abril, Día del Bogotazo.
Adicional, también tuvimos la compañía de su esposa, él nos contaba que ella pues lo acompañaba y hacía gran parte de su equipo de trabajo, porque hacía la escenografía de todos, uh-huh, sus eventos y demás. Entonces, súper chévere, porque es un trabajo familiar y un interesante equipo. También estuvimos con María León Arias, pues una actriz que lleva 25 años de trayectoria, quien pues ha estado en el teatro y en la televisión, y pues quien también le hace colaboración con Jorge Eliezer Pardo, porque narra en varios eventos parte de, o pequeños fragmentos de los libros de Jorge, uh-huh, Eliezer. Es muy interesante esta labor.
Ese viernes tuvimos al trío perfecto, digo yo, porque tuvimos, claro, el escritor, la cabeza, pues, la fuente principal. Tuvimos a María León en su voz y con su dramatizado. Y también tuvimos a la esposa Elsa.
Elsa.
Entonces, ellos tres recrearon un escenario perfecto para poder reconstruir los escenarios literarios.
Bueno, ¿y cuál es el invitado de nuestros poemas el día de hoy, Meli? Cuéntanos, ¿quién es?
Bueno, hoy tenemos a Iván Segarra Báez. Él es un poeta muy reconocido en el movimiento de poetas del mundo. Nació en Caguas, Puerto Rico, en 1967. Además de ser poeta, es declamador, novelista, ensayista y docente de Puerto Rico. Y lo vamos a escuchar con su poema Idilio Sideral. Idilio sideral, Iván Segarra Báez. Como misterios ensortijados de vida, un eco que se disuelve por el mundo, un suspiro de polvo y arena, una transmutación más allá de todo tiempo corrompido. Piensa la mente su misma gota de rocío, un barco que siembra la esperanza renacida, una paloma destapando calvarios y misterios luminosos de vida trasnochada. Un evangelio extraviado por la luz. Amor, seremos ecos que se derrumban, palmeras sin control abortadas de sentimiento en fuga. Un adiós en grito de toda elevación. Cuenta el cuentero que todo pasa,
pasará la luz en viento de sueño. Una dulce canción melancolía, una vida futura y despoblada, atinados de pájaros en la piel del alma, una palabra que sonríe a otra palabra muda, una antología que conlleva el canto, un poema, un verso, una palabra en eco de gracia deformándose dos aves en el mismo cielo, una mirada que otra mirada mira, un bien vengas tú, en mí, en ti, en nada. Una noche anocheciendo, otra noche amarga. Iremos trasplantando ilusiones, confesando abismos, ecos en luz, sueños. Todas las almas del mundo vivirán en ti, en mí, en nada. Somos el principio del hoy, la loca gruta del mañana. Nada se nos dará si no buscamos el amor. Todo es concubinato de seres mágicos eternos, despoblados corazones y sonrisas. Alzaremos el sueño, el salmo, la palabra viva. La vibración del alma nos pertenece a todos. Nadie se salva si no lo salvamos desde el alma. Todo principio muere y se transforma. Toda creación se crea a sí misma. Todo hombre es el espejo de lo que lleva en el alma. Nadie engaña a nadie, a menos que nos engañe la vida. Iré a buscar al mundo mi media unidad deformada por la lira. Todo gira, gira sin sentir el peso de la vida. Amor, somos eco que se repite amargamente por esta vida. Amor, sálvame como yo te salvo desde la otra vida.
Meli, ¿cuál es el estilo de este poeta?
Bueno, Iván es un mago, si se le puede decir así, es un mago de la imagen poética. Y su libro es una simbiosis un poco gozosa y la aventura en cuanto al orden y la vanguardia del realismo y el surrealismo de la razón y la locura. Vemos también que él eleva sus poemas casi al éxtasis para que la poesía sea lirio y delirio a su vez, también para que la pureza del amor no se quede solamente en eso así como tan lindo, tan suavecito, sino que también sea una candela del alma. Iván Segarra ha visitado y presentado su obra en Argentina, Chile, Francia, República Dominicana y en los Estados Unidos.
Pestilencia se encuentra Dilson Díaz, en la guitarra Carlos Marín, en la batería Marcelo Gómez y en el bajo Isabel Valencia. Podemos ver que tenemos una mujer en esta base y es muy interesante.
Estuvo con ustedes en el Control Master Daniel Donato, en redes Julián Combariza, en comunicación digital Jennifer Marín, en el lirio de La Paz Valery Medina y Daniela Avies, en la producción quien les habla Paula Aguirre, en la dirección general Fernando Gutiérrez y con la participación de Melissa Guevara. Pues a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sintonizarnos y los esperamos un próximo viernes.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar.